Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Estamos en esta última parte del credo. Estábamos hablando de la resurrección de los muertos. Creo en la resurrección de la carne. Hablamos de la resurrección de Cristo y la nuestra. Y ahora estamos en el punto 1001 del Catecismo. Dice, ¿cuándo resucitarán los muertos? Dice Catecismo, sin duda, en el último día. Según dice Juan 6, Juan capítulo 6, capítulo 44, al fin de los tiempos. Y dice, en efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo. Entonces la Iglesia pone 1 Tesalonicenses 4, 16, donde dice, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Esto habla, o sea que lo dice la Iglesia, que la resurrección de los muertos está totalmente ligada a la parusía. Parusía es la manifestación de Jesús en la segunda venida. Uh-huh. Y es curioso porque hablábamos la semana pasada que los judíos piensan que cuando el Mesías venga van a resucitar los muertos. Uh-huh. Y nosotros creemos que cuando el Mesías retorne por segunda vez, le dicen, amigo mío judío, a lo mejor la primera venida que ustedes están esperando es la segunda de nosotros.
Claro.
Y se van a dar cuenta ese día de que estábamos hablando exactamente de
lo mismo.
De lo mismo, porque es que la obra de Jesús, que empezó como Mesías, no se ha terminado todavía. Mientras haya posibilidad de redención, mientras Jesús está intercediendo en el cielo por la salvación de los que estamos en la tierra, mientras la Iglesia está haciendo la obra de llevar hombres al reino de Dios, la obra mesiánica de Jesús todavía no se ha terminado. Terminará el día que Él regrese a juzgar vivos y muertos, y Él resucitarán todos. Y mira qué interesante que lo dice San Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, al son de la trompeta de Dios. Los que murieron en Cristo resucitará primero. Eso habla de la parusía. Y dice que la segunda venida de Jesús se anuncia ¿con qué?
Con trompetas.
Con el toque de la trompeta. Lo que muchas veces no saben, este toque de la trompeta está relacionado al Rosh Hashanah, a la fiesta de Rosh Hashanah.
La fiesta de los judíos.
O Rosh Hashanah, le dicen otros. Todas las fiestas de Jesús judías que celebraba Israel como preparación para el Mesías han tenido cumplimiento en la nueva ley. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua en Semana Santa, la fiesta de Pentecostés en la venida de Pentecostés, la fiesta de las luces o de Hanukkah en la Navidad. Así han habido muchos, la fiesta también de Yom Kippur, del perdón, está relacionada con el Viernes Santo. Pero fíjate que la fiesta del toque de la trompeta es la única fiesta que Jesús no ha cumplido todavía en el nuevo pacto. Digo que Jesús no la cumplió porque nosotros no tenemos ninguna fiesta en la iglesia donde se toque trompeta. Uh-huh. Y el Rosh Hashanah está ligado no a la trompeta, sino al chofar. Lo que pasa es que en las traducciones actualizadas de la Biblia no se pone chofar, se pone trompeta.
Claro, porque la trompeta no se había inventado. O sea,
no, sí, se tocaba trompetas de plata en el templo, pero lo distintivo de la fiesta de Rosh Hashanah es el chofar.
El chofar.
Y mira qué interesante esta fiesta de Rosh Hashanah, que es el día en que los judíos celebran la creación del mundo y del hombre, ¿no? Y también ese día se le conoce como el día del toque de chofar y como el día del juicio. Porque ese día, según la mentalidad de la fe judía, ese día Dios juzga a los hombres y abre tres libros. Uno con los malos, quienes quedan inscritos y sellados para la muerte. Otro con los buenos, quienes quedan inscritos y sellados para la vida. Y el tercero para quienes serán juzgados en el Yom Kippur. O sea, si vienes a ver, el Rosh Hashanah es un día de juicio. Uh-huh. Se van a sellar para la muerte, para la vida y unos que se van a juzgar. ¿Y cuál es el distintivo del Rosh Hashanah? El toque de la trompeta. Ajá. Y fíjate que como Pablo dice en primera de Tesalonicenses 4:16, Cristo bajará al toque de la trompeta. Cristo vendrá al toque de la trompeta, al toque de chofar. Y cuando venga Jesús al toque de la trompeta, de chofar, ¿qué va a hacer Jesús? Separar los que están sellados para la muerte, los que están sellados para la vida, y juzgar a los que están vivos en ese momento. ¿Te das cuenta? Que es el cumplimiento espiritual de la fiesta judía. O sea, que la fiesta judía es el anuncio, es la prefigura de la fiesta del fin del mundo. Por eso que es muy, cuando un judío oye que Pablo dice al toque de chofar, lo primero que le viene a la mente cuando dicen al toque de chofar es la fiesta de Rosh Hashanah. Y el juicio y los sellamientos. Por eso cuando tú conoces la tradición judía, empiezas a entender.
Claro.
Perfectamente. Este último día cuando Jesús va a venir a sellar. Porque mucha gente tienen esa confusión. Si tenemos un primer juicio, ¿para qué tenemos un segundo juicio? ¿No? El juicio final no es un juicio por si acaso alguien cambió de idea. Recuérdate que hay un problema por el cual nadie puede cambiar de idea. Cuando tú entras a la eternidad, te sales del tiempo humano. Ya no tienes futuro ni pasado, todo es un presente en Dios. Entonces ya no tienes futuro para cambiar. Por eso nosotros sí lo tenemos ahora, pero los que entran en la eternidad son sellados tal como el Señor los encontró en ese momento.
O sea, nosotros tenemos tiempo de arrepentimiento.
En la tierra. Pero la vez que tú dejas el tiempo en la tierra y entras al no tiempo, que es la eternidad, ya tú no tienes oportunidad para cambiar. Ya eres sellado tal como te agarró la muerte. Por eso dice Jesús, vivan todos los días como si fuera el primero o el último. Por eso no hay una segunda oportunidad después de la muerte. El purgatorio no es una segunda oportunidad. El purgatorio es una purificación antes de entrar al reino de los cielos. Aquel que tiene cuentas pendientes, que no ha retribuido después que se ha arrepentido, que no ha retribuido el daño que hizo. Se arrepintió, pero no retribuyó el daño que hizo.
En el purgatorio lo retribuimos.
Exactamente, te purificas de no haber retribuido el daño, porque todo pecado lleva un daño. Entonces yo me arrepiento de haberte robado $1,000, pero no te los devuelvo y me arrepiento. No, si es verdadero arrepentimiento, si me arrepiento, es devolverte los $1,000.
Claro.
¿No? Pero en la eternidad te dije no hay tiempo. Entonces, un segundo juicio no es para otro chance. Nosotros usamos juicio, palabra juicio de diferentes formas. Se usa el juicio, yo fui a juicio porque me llevé un stop manejando. Yo fui a juicio para ver si me ponen una multa o no. Eso es un juicio donde se declara un criterio de culpable o inocente. Pero ahora tú dices también, me voy a hacer un juicio de esta situación. Entonces, eso no es un juicio de condena. Claro. Es un juicio de valoración. ¿No? O sea que hay muchas formas de usar la palabra juicio. Y efectivamente, cuando morimos, tenemos el juicio particular, donde somos sellados, ¿en qué? en la eternidad, en el no tiempo, en el presente de Dios, somos sellados, condenación o vida eterna. Uh-huh. Pero cuando Jesús venga, pues segunda vez, recuérdate que a esto va a preceder algo, y lo hablamos la semana anterior, a esto va a preceder la resurrección de los muertos. O sea, primero fuimos, nuestro espíritu fue que fue sellado, pero ahora todos vamos a resucitar. Y ahora va a haber un juicio de separación entre los que han sido sellados para la muerte, uh-huh, y los que han sido sellados para la vida. Y este juicio va a ser definitivo, porque ya el diablo va a estar derrotado y ya no va a haber más posibilidad de que alguien peque. Por eso dice Jesús en el juicio final: a la derecha pondré a los cabritos, a la izquierda pondré a salvos, a la izquierda pondré los condenados. Es un juicio de criterio ya final, de separación y sellamiento total, ya no en el espíritu, sino en la carne resucitada.
Así es.
Porque muchas personas que tienen, me preguntan continuamente, ¿por qué si hay dos juicios? Okay, pero ojalá que haya quedado claro esto. Y si dice la iglesia en el punto 10.02, si es verdad que Cristo no resucitará en el último día, también lo es en cierto modo que nosotros ya hemos resucitado en Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y ahora menciona a Colosenses 2.12. Sepultados con él en el bautismo, esto lo dice San Pablo, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que le resucitó entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este versículo que lo tienen los protestantes, que también son tan conocedores de Pablo, yo no sé cómo después dicen que el bautismo es un acto sencillo, que tú proclamas tu fe, se acabó. No, señor, el bautismo no es un acto sencillo de proclamación de fe. El bautismo, dice San Pablo, sepultados con Cristo en el bautismo, con él resucitamos por la fe en la acción de Dios. El bautismo es una muerte, uh-huh, al pecado y un nacimiento a la gracia, al pecado original. Esa también es una segunda resurrección. Por eso dice que hay dos resurrecciones.
Cuando nos bautizamos.
Y... La resurrección es cuando nos bautizamos. Uh-huh. Y la segunda, la resurrección de juicio final. Por eso que dice, yo me levantaré en la primera resurrección. Porque si tú no te levantas en la primera resurrección,
no te vas a levantar
en la segunda. Por eso dice Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque esa primera resurrección puede terminar para ti en muerte eterna. Y entonces no tendrás segunda resurrección. Claro, los protestantes piensan, como ellos no tienen esta capacidad espiritual para entender las cosas, solamente tienen intelectualidad, no espiritualidad. Uh-huh. Ellos piensan que la primera resurrección es esta, que después viene el rapto, que después otra resurrección. En ningún lado dice nada de eso. San Pablo dice bien claro, sepultados con él en el bautismo, con él han resucitado en la fe de Dios. El bautismo es la primera resurrección, señor protestante, que todo lo critica. Si me estás oyendo, busca Colosenses 2, 12, el 3 y 1. Más claro, San Pablo no puede hablar. Por eso, la resurrección final es la segunda resurrección. No por ningún rastro, rapto, no por ningún extraterrestre que nos lleva para arriba y nos chupa y después nos trae otra vez. No, porque tú resucitaste la primera vez del bautismo, que no es un acto de fe, es un acto de gracia, de nuevo nacimiento. Porque después del bautismo tú no vuelves a nacer de nuevo, tú te conviertes, que uh-huh, son dos cosas totalmente diferentes. Tenemos que expulgar de la iglesia este lenguaje de estos protestantes de las sectas de los últimos tiempos, que nos están permeando.
El problema es que confunde a muchos católicos.
Porque están oyendo lo que no deben. Uh-huh. Tú no te naces de nuevo en ningún retiro de nadie, ni del Papa. Tú naces de nuevo el día de tu bautismo. Después tú te conviertes, metanoia, palabra que se usa en las epístolas. Tú vuelves a volver a lo que tú fuiste, dejar lo malo y volver a lo bueno. Uh-huh. Eso es lo que tú haces en los retiros y en cualquier otra cosa.
Ahora,
eso,
y esto es de que se cambian de iglesia, se salen de la iglesia católica, que ya están bautizados indudablemente.
Eso es apostasía.
Y se van a otro lado y se hacen bautizar por la iglesia.
Eso es doble apostasía. Eso no solo es apostasía, es renegar del bautismo que tú recibiste. Y no solo reniega el bautismo, sino que te contradice con tú mismo, uh-huh. con tu misma secta donde estás, porque tu iglesia dice, la tuya no, la que me esté, hay un protestante que me estoy yendo, tu iglesia dice que tienes que bautizarte de nuevo porque el bautismo católico no sirvió, pero después te dicen que las obras no sirven para nada. Uh-huh. Y si las obras no sirven para nada, ¿para qué te vuelves a bautizar? Que es una obra. Estás en una total contradicción. Pero esta gente los aturden, yo no sé qué es lo que le pasa. ¿O será que tantos versículos bíblicos no los dejan al espíritu entender? ¿No? Como cuando un niño se llena de leche, que hay que ponerlo en el hombro y darle golpe para que se le salga la leche porque no puede tragar más. Habrá esta gente que darle golpe en el, ponérselo en el hombro y darle golpe para ver si se le salen los versículos bíblicos y entienden un poco el espíritu de la palabra. Mira, por eso el bautismo es tan esencial. Que estos hermanos de esta secta no le dan importancia. Por eso dice en el punto 10.03, unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Por eso que esta gente creen que, que los hombres cuando se mueren se duermen. Porque ellos no creen que nacieron una vida nueva en Cristo en el bautismo. Como dice Colosenses 2 del 12 en adelante. Por eso es que no lo entienden. Si no creen que el bautismo es una simple profesión de fe, pues entonces ellos saben que no creen que tuvieron vida en Cristo, vida en abundancia. Claro. Y por eso creen que se mueren y se duermen. Por eso el bautismo es esencial para entender la resurrección de los muertos. Porque una vez nacido en Cristo, en el Espíritu de Cristo, recibida la eternidad, que es unos dones que tú recibes por adopción en el bautismo, ya tu espíritu no puede morir. Lo que está unido a la resurrección de Cristo y al vencimiento de la muerte física en este caso, porque ya no puede haber, el pecado dañó tanto la carne que ya la carne no puede seguir viva como hubiera sido si no hubiera habido pecado. Si no hubiera habido pecado, sabe Dios cómo hubiéramos nosotros terminado, si hubiéramos sido llevados al cielo como María o como Elías, no sé. El pecado corrompió la carne y ya la carne está tan dañada por el pecado original que no puede seguir viviendo. Por eso que dice el Señor, vamos a poner un guardián para que no coman el árbol de la vida y no vivan para siempre. Porque no pueden vivir para siempre con el alma dañada. Por eso el cuerpo dañado tiene que morir para que el espíritu se revista de incorrupción en el último día. Y seamos como en la época adámica, antes del pecado. Como en el sexto día por la mañana, antes que se cometiera el pecado. Por eso dice la iglesia en el 10.05, para resucitar con Cristo, ahora está hablando de la resurrección final, es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Sigue diciendo la iglesia, en el punto 10.06, frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Me encanta eso. Lo dice la Gaudium et Spes, una de las conclusiones del Concilio Vaticano II. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Nuestra vida es un enigma. Dice que la muerte es la cumbre de este enigma. ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay?
Bueno, después. Y lo sabremos.
Pero yo me acuerdo que Monseñor Román, la primera vez que estuvo muy grave, que le dijeron que de la operación que le iban a hacer de corazón podía morir. Él hizo una carta de despedida a los fieles que la leyeron en Radio Católica, en todos los radios de Miami. Y luego decía que mucha gente le tenía miedo a la muerte. Que él no le tenía miedo a la muerte porque él sabía a dónde iba. Que mucha gente le tienen miedo a la muerte porque no saben a dónde van. Y a mí eso me impresionó muchísimo. Y es esto mismo que dice, la muerte es la cumbre del enigma del hombre porque ahí se va. Y es lo que yo le digo a los ateos, cuando me dicen que esto, que el otro, que yo le digo, yo no pierdo nada con creer en Cristo. Y eso lo dijo Chesterton. Chesterton lo dijo primero que yo, pero yo no lo sabía, sé que más o menos pensó igual que yo. Yo lo leí, lo otro día decía, yo le digo a los ateos, yo no pierdo con creer en Cristo. Porque hasta el final de los tiempos, Cristo no existe.
No pasa nada.
¿Qué perdió, qué gané? Si no me voy a enterar. Ahora, si yo no creo en Cristo y en el día de la muerte Cristo me está esperando, ahí yo sí tengo un gran problema y eterno. Claro. Esa es la ventaja que yo tengo contra encima de los ateos. Que yo no voy a tener problema, exista o no exista. Y ellos sí van a tener problemas. Uh-huh. Si un día se piensan que se van a hacer tierra y se levantan delante del trono de Cristo, juez del universo. Así que viviendo la fe en Cristo no pierdo. Gano paz en la tierra, gano consuelo en la tierra y ya yo sé para dónde voy y no le tengo miedo a la muerte. Porque verdaderamente yo pienso, la vida del ateo es muy triste. ¿Cómo enfrenta el ateo a la muerte? Un desintegrarse en el aire.
Es que no hay una esperanza de nada.
No hay esperanza de nada. Pero ojo, Jorge, nosotros los cristianos no estamos preparados para la muerte. La iglesia nos prepara para vivir, pero no, yo no veo que la iglesia nos prepara para morir. Además, yo creo que si yo citara un seminario para aprender a morir, nadie vendría. Porque la muerte para el cristiano debía ser de esperanza. Debía ser de alegría. Sin embargo, muchas veces nos desesperamos. Está bien que uno llore por la muerte de un familiar. Cristo lloró por la muerte de Lázaro. Claro. Pero la desesperación que le entra a muchas personas es como si pensaran que no hay vida eterna y que no hay resurrección. Uh-huh. Yo creo que ante la muerte de un ser querido es cuando uno tiene que ejercer la esperanza de la resurrección. Claro. Y yo veo personas católicas que no solo lloran, lo cual es normal, por la separación, pero se desesperan y no encuentran consuelo. Digo, ¿cómo que tú no encuentras consuelo? Mira la cruz de Cristo. Uh-huh. ¿Qué más consuelo que mirar a la cruz de Cristo cuando pierdes un ser querido? Es decir, por esa cruz el ser querido mío vive.
Claro, porque una cosa es llorar porque uno extraña, ¿no?
O sea, exactamente, no lo va a por el sufrimiento de esa persona. Uh-huh. Y Cristo lloró por la muerte de Lázaro. Se imagina que Cristo lloró pensando que por qué el hombre tiene que morir por causa del pecado original, cuando todo podía haber sido tan bonito. Pero ve a la desesperación. Hay veces que ante la muerte nos comportamos como paganos. Yo creo que eso es lo que la iglesia tenía que empezar a hablar más a la gente de la muerte. Fíjate, cuando es una experiencia personal, cuando mi mamá murió. Cuando mi mamá murió, yo experimenté lo que dice, no sé si es Proverbio, uno de los libros de sabiduría, que dice, hermosa es la muerte en Dios del justo. Uh-huh. Yo decía, pero ¿cómo puede ser hermosa una muerte? Y cuando mi mamá murió, estaba mucha gente del grupo de oración y estábamos cantando el Magnificat en el momento que ella se fue con el Señor. Y yo en ese momento me arrodillé y hice la recomendación del alma. Y entonces yo estaba pensando en ese momento, sí, como ella me parió a mí, yo la estoy pariendo a ella al cielo. Uh-huh. Y entonces me vino a la mente ese versículo de la palabra de Dios, que son las cosas que el Señor pone en tu espíritu para, y después te redarguye con esa palabra, que dice, hermosa es la muerte del justo para el Señor. Como la muerte de nuestra querida Ana María Benítez.
Uh-huh. Así es.
Fue una muerte hermosa. Ella preparó su funeral con los cantos, con todo lo que quería. Yo hablé con ella, que cuando estés con el Señor, intercede por nuestro ministerio, como una persona que se va, que se encontró, que está en Cuba, se encontró la visa y viene para Estados Unidos. Hermosa es la muerte del justo a los ojos de Dios. ¿Qué pasa en nuestras almas? Que nos desesperamos, nos desenfrenamos y perdemos la paz ante la muerte. Pero eso yo creo que muchas veces es que estamos siendo carnales todavía. Porque la parte carnal no quiere morir. Claro. Porque la carne sabe, tu carne sabe que esa sí no va a resucitar.
Y no solamente eso, sino que al no estar preparados para la muerte, o al no estar confesados, al no estar...
Pero sabes que te puede venir algo. Fíjate, ¿no? También es que la carne, tu cuerpo sabe que como está no va a resucitar más. Ese sí se murió para siempre. Con sus pecados y con su concupiscencia y con sus defectos. Y ese cuerpo no quiere morirse.
Claro.
Quiere seguir agarrado a tu espíritu. Porque el cuerpo no tiene vida de por sí. La vida del cuerpo se la da el espíritu. Porque si no, hay una persona que se murió. Y tú la ves, ¿no? ¿En qué se diferencia de uno que está dormido?
Es igual.
Bueno, pues voy a venir, le pones una cosa eléctrica y lo despiertas otra vez. Pero ese cuerpo no puede volver a trabajar a la vez que el espíritu se va. O sea, el cuerpo no le da vida al espíritu, el espíritu da vida al cuerpo. Y esa carne tuya y mía, que sabe que como está, con sus defectos, con sus problemas, con su mal genio, con todo eso, no, esa sí se va a morir de verdad, esa es la que te agarra. Eso es lo que San Francisco le decía a su cuerpo antes de morir. Decía, tu cuerpo, yo llevo tantos años esperando a la hermana muerte y ahora tu cuerpo mío me asustas con eso. Déjame tranquilo, yo quiero que la muerte venga y me lleve con el Señor. Sigue diciendo la iglesia en el punto 10.08, la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura. Menciona Génesis 2, Sabiduría 1, Romanos 5 y también de la tradición de la iglesia. O sea, Dios no manda la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Dios no puede dar muerte porque en él no hay espíritu de muerte. Y nadie da lo que no tiene. Pero eso lo seguimos la semana que viene. Queremos... solamente, Jorge, pues recordarles a los hermanos, bueno, ya pasó nuestro retiro de mayo, ¿verdad? Fue de gran bendición para todos nosotros, de crecimiento espiritual, para los que participaron, que el próximo retiro, ya lo avisaremos, será en diciembre, como todos los años tenemos dos retiros, uno en mayo y otro en diciembre. Por el momento lo que tenemos, la actividad que tenemos solamente es las clases bíblicas los martes en nuestro ministerio, estudiando el libro de Samuel. Pueden encontrar todos los datos de nuestras clases en apologeticasiloe.com. Siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Está nuestra dirección y los días que nos reunimos. También pueden en nuestro mismo apologeticasiloe.com ver los temas, ver los videos en la sección de clases, escribirnos sus comentarios. Como siempre, solamente me queda pues decirle, manténganse en la roca, que es la Iglesia Católica, no hay ninguna otra. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.